belleza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
No mucho más que la ausencia de vida nos distingue a los vivos de los muertos. Los ricos, los poderosos, que en vida moraban caserones y palacetes, descansan una vez finados en llamativos mausoleos, en ostentosos panteones. Quienes habitaron las VPO y los pisos de renta libre reposan en alineadas tumbas o cuadriculados nichos. Los sin techo, los olvidados, ni descansan ni reposan, simplemente se agolpan allá donde el ayuntamiento decide abandonarlos. Quienes gozaron de jardines versallescos cuidados por otros en sus propiedades, ven amontonarse en sus sepulcros carísimas coronas de flores frescas. Los que regaban las macetas de la terraza y podaban los colios de sus ventanas, tendrán sobre sus tumbas unas flores de invernadero o de plástico. Quienes en vida solo gozaron de la flora de los parques públicos, en su cripta solo verán raíces. No nos diferenciamos tanto los vivos de los muertos. Igual que entre los vivos, los jóvenes llenan las portadas con su efímera belleza, acaparan horas de televisión con su caduca lozanía, y los viejos se van convirtiendo en invisibles, los muertos recientes acaparan elogios, homenajes, se rescatan sus mejores fotos, pero ¿y los viejos muertos? ¿Los que se apagaron hace 15 o 20 años? ¿Por qué se nos olvidan? En esta clínica se nos muere gente, como en cualquier clínica del mundo, pero guardamos su historia médica, su obra y sus milagros. Se comenta por ahí, por la ciudad, que cada miércoles desenterramos a alguien, que hacemos pocos programas de hombres vivos. De jóvenes y vivos, todo el mundo se ocupa. Los veis en las redes, los veis en YouTube, los pinchan en las radios, los llevan a las televisiones. De los viejos muertos, ya solo nos ocupamos nosotros. Hoy reanimamos a Steve Ray Vaughan. Hay muertos más recientes, menos desfigurados, pero hoy sacamos la pala para poner sobre la mesa a este guitarrista salvaje. We'll be right back. fin. Ey. Buenas noches. Estamos cogiendo efectivamente fama de necrófagos.
Enterradores.
De desenterradores. Pero bueno, son parafilias, no son desviaciones, ¿no?
Exactamente. Pero ¿se oye?
Como dice... Es que yo... No nos oímos.
No lo sé.
Pero se oye, vale. Bueno...
No, digo que estamos cogiendo fama en general, ¿no? ¿Qué nos han hecho en la página? ¿Qué ha sido
nos
eso?
Nos torpedean.
Sí, no, yo no sé, nos están boicoteando.
¿Algún hater se llama ahora?
No lo sé. Yo abrí la página y vi una tabarra inmensa en inglés que asustaba, como para decir, esta página no me interesa. Pero si seguís porfiando, encontraréis los programas.
No vamos a dar... No, ya lo han... Ya se ha puesto al día. No vamos
ya está
a dar
bien,
pistas.
¿No?
Lo que pasa es que hay que estar continuamente preocupándose de los hackers, mirándolo y eliminando la mierda, bro.
Mr. Robot viene a por nosotros. Bueno, yo de Steve Ray Vaughan es una ocurrencia de Valentín. Yo no conozco mucho. Valentín y Javier conocerán más. Aquí cada día hablo menos. Y nada, me ha sorprendido, porque era un poco desconocido para mí, que en todas las listas de grandes guitarristas del rock aparece entre los 10 primeros, sin ser excesivamente conocido. Todas las páginas hablan o leeréis mucho sobre su pasión por Fender y de Fender por él, porque Fender ha hecho muchas cosas exclusivas para este hombre, cuando Fender lleva artistas más conocidos que él. No sé si es que es más conocido de lo que yo estoy diciendo aquí o no. Y bueno, un hombre que a mí me parecía que tenía rasgos como apaches, una cosa... La verdad es que de las fotos de su juventud, el hombre murió con 36 años, pero...
Sí, tiene la cara de un boxeador de los que pierden.
Sí, pero un deterioro físico importante. Para 36 años, las últimas fotos son de un deterioro físico importante de este hombre.
También iba con ese sombrero, ¿no?, tan característico, y esas camisas con chorreras, ¿no?, que le hacían esa pinta un poco de apache, ¿no?
Sí, pero tenía esos rasgos que su hermano no tiene, o me parece no tenerlo.
Sí, esa nariz,
no estamos acusando
esa
nariz de nada a su
ahí
madre.
Achatada y tal, ¿no? Es verdad que yo creo que la estética le hizo mucho daño. También es un tipo que desarrolló su carrera en los 80, que hicieron mucho daño... Y yo creo que se le ha hecho a posteriori justicia, ¿no? Al principio era un poco... La estética es muy hortera. Es verdad que es que ha sido bastante criticado por la gente del blues puro, ¿no? De, pues eso, como decías tú ahí...
Por Gary Moore, por ejemplo.
No, ese hombre fuera, ya.
Tú tenías discos de Gary Moore.
Tenía uno. El Stilgat de Blues ese, que fue el que parecía que lo iba a rescatar, pero no... O sea, aquello no. Pero bueno... Pues eso, ¿quién se ha oído un disco entero de, como decías tú, de Leonard Cohen? Pues que ¿quién se oye un disco entero de Robert Johnson? Yo solo he conocido a una persona. Es un blues para mí más asequible para los blancos.
Este hombre también es tabarrillas, ¿eh?
Es muy tabarras.
A mí me parece, es decir, o tienes un gusto exagerado por la guitarra, o este hombre te aburre.
A mí es que sus punteos, su forma de terminarlos, me parece súper originales, me dicen algo. O sea, no es como Johnny Winter, que no me dice nada.
Hablabas de la fama, y es un tío que tú decías que no era muy famoso, y a mí me parece archifamoso. Pero claro, yo creo que hablo desde el punto de vista de los guitarristas. Cualquier guitarrista conoce a Stevie Ray Vaughan, cualquiera. Sin embargo, entre el público en general no es un tío muy conocido, porque sus canciones no tenían... grandes letras, grandes melodías de voz, sin embargo, punteos de 10 minutos espectaculares.
Bueno, decirle a la gente que se quede, que estamos vendiendo el programa como... No, quedaros, que las canciones van a estar bien.
Sí,
no sonarán enteras y no procede.
Escucha, a la hora de mirarlas, que a mí me gustan muchas, he mirado también la duración, que no fueran de 7, 8, no sé si habrá alguna. Y luego un poco también por descargar, lo reconozco, por eso metí en la lista... a los Fabulous Thunderbirds, que es el grupo de Jimmy Vaughan, que es su hermano y el que le enseñó a tocar la guitarra, aunque evidentemente quedó atrás Jimmy Vaughan, que es un guitarrista notable, está bien, pero no es lo mismo. Y era un poco más gamberro que Steve Ray Vaughan.
Lo que se le puede, o sea, Stevie Ray Vaughan, aparte de la técnica que tiene, que es un guitarrista espectacular, lo más destacable que tiene es que él es, yo creo que es el casi el padre del blues eléctrico. Es casi el padre, se podía considerar, o sea, el blues
sin ser negro.
Sin ser negro.
Esa concepción del blues clásico a esa vuelta de tuerca que se da en los 80.
Sin embargo, el bluesman blanco más famoso es Johnny Winter.
Sí, es posible. Es posible.
No lo sé.
Sí, más conocido por su estética extraña.
Sí, bueno, tiene una estética un poco más impactante, pero Eric Clapton es un buen guitarrista de blues. No sé, ahora habría que sacar.
El contexto también de Stevie Ray Vaughan es importante porque él estaba en los 80, que en los 80 la moda era correr con la guitarra, tocar muy rápido y hacer cosas muy técnicas. Y él vendió el blues. ¿Por qué? Porque era muy bueno y era muy rápido.
Bueno, empezó antes, ¿no? Empezó
bastante antes, ¿no? Pero su carrera sí se desarrolló un poco más en los 80, ¿no? Entonces él consigue eso, consigue que la gente que estaba escuchando a Ingrid Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani, escuche a un guitarrista y le tenga respeto de blues. Eso era difícil, ¿no? Y Stevie Ray Vaughan lo consiguió.
Bueno, si alguien escuchaba a Satriani, esto ya se le va a hacer corto, pero vamos a presentar su música, su obra. No sé por dónde queréis empezar.
Pues me parece que en la lista que yo os he facilitado, la primera que venía, me parece que es una canción que se llama Pride and Joy, que creo que ha sido el mayor éxito de Stevie Ray Vaughan y seguramente, según dicen algunos críticos, la mejor canción que ha escrito nunca. Me parece que tiene bastante fuerza. Además, creo que elegí una versión en directo. No lo sé.
Saúl tampoco lo sabe.
No, está en sus cosas.
No sé si es en directo, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharla.
Ah, tú ponla, ya tú veremos ponla. Si es en directo. ¿Lo sacamos por el contexto?
Fácil.
Sweet little little baby, I'm a little lover boy.
Bueno, este hombre, bluesman, pero que se presenta como guitarrista notable de rock and roll. Esto es blues. No sé si ha hecho otras cosas, pero esto llama, no es rock and roll.
Esto se le llama, como decía antes, blues eléctrico, pero es casi rock and roll. El rock and roll es blues un poco más rápido, pero está, el límite está un poco ahí.
La línea es delgada.
El programa va a ir increchendo... de nivel hasta que ya acabemos hablando, pero eso más adelante, del cacharreo que llevaba este hombre con Fender. Eso supongo que Javi estará muy puesto.
Es curiosa la historia de su guitarra, es bastante curiosa. Pero, y luego
¿cuál? ¿La One o la
sí, la primera. La primera que tenía el nombre de la mujer,
one.
¿No?
Number One.
O esa era otra. La primera.
A lo mejor iba por una mujer también, pero.
En la que él hace una serie de modificaciones, como ponerle un puente de zurdos, para que el vibrato le quede encima de las cuerdas, porque le molestaba. Le molestaba que en las Stratocaster el vibrato está cerca del volumen, y eso a él no le cuadraba. Y entonces pone la guitarra al revés, o sea, el vibrato encima de las cuerdas.
Nos metemos ya con eso.
Y luego hay un montón de lugares comunes de programas que hemos hecho antes y de gente de la que hemos hablado.
Sí.
No sé si has visto...
Sí, lo hemos comentado Saúl y yo. Me parece que era con el cantante de Stray Cats, ha sacado algo.
Sí, pero por ejemplo, cuando se engancha a la droga porque su padre muere de Parkinson y tal, reaparece en la MTV con Dick Dale. Del que ya estuvimos hablando.
Nos hemos equivocado. Sí, sí. Era Dick Dale.
Dick Dale, el que te quería decir yo.
Hoy Saúl está otra cosa.
No sabemos entrar
en un nuevo grupo de WhatsApp.
También toca con. Graba el disco Let's Dance. Lo graba con David Bowie. Eso es muy curioso porque ese es el disco más comercial de David Bowie, que lo hizo porque tenía además bastante.
No sé yo
deuda.
Si hemos. ¿A David Bowie lo hemos desenterrado o no? Yo creo que no. Lo hemos. No. ¿Murió? ¿No le hicimos el especial de rigor?
Yo creo que no es santo así de nuestra devoción en general, de lo que es la plantilla, ¿eh?
No mucho. No. Siempre he dicho de David Bowie que es de estos que me gustan más sus canciones versionadas por otros.
Por cierto, muerto sobre muerto, la afición de Steve Ray Vaughan empieza oyendo discos de Fats Domino que se murió ayer.
¿Que murió ayer?
Sí.
Que nos espere muchos años.
Exactamente.
También llevaba un rollo con las cuerdas, este hombre, ¿no? Gramaje de las cuerdas.
Llevaba cuerdas muy gordas porque usaba una afinación medio tono más baja, que por lo visto le daba más sustain y un poco más de cuerpo a la guitarra.
Los guaguas estos, también se los hizo Fender.
Usaba un sonido muy básico, que era amplificadores Fender, normalmente un Twin Reverb, un Tube Screamer que lo hizo famoso él. Que es un overdrive, que lo que hace es como darle un poco más de distorsión al sonido Fender, que no tiene una distorsión de por sí.
Entiendo,
y un guagua.
¿Eh?
No son
sí,
cosas
sí, sí,
nuevas
no, yo
para
estoy
nosotros,
dejando que se explique pero... por...
Asentimos.
¿Por qué? Asentismo.
Asentimos por miedo.
Y luego siempre Fender. Lo curioso es que no tuvo ni una Fender de primera mano, compra de tienda.
La segunda, la Lenny este, es curiosa. Fue un regalo de su mujer, sí, pero que luego eso...
De hecho, me parece que es esa la que tienen que restaurar casi por completo y el que le cambia el mástil es el cantante de ZZ Top,
sí, sí.
Otro lugar común.
Todo está conectado, ¿eh?
Sí.
El otro día hablamos de ZZ Top y ZZ Top.
Una serie de amiguetes ahí.
Es curioso que él compró la guitarra en una tienda. La primera le costó muy barata. Creo que era... La segunda, si me acuerdo del dato, la compró la mujer por $300, también de segunda mano. Y ahora se hacen réplicas de esa guitarra y no os imagináis la pasta que valen, ¿eh?
Se vende la Fender de este hombre como gastada y tal, que le decía yo a Saúl. Esto es un poco como los vaqueros rotos que te venden.
Sí, sí, igual.
Venden la Fender ya gastada de...
Alguna parece hasta que se ha quemado.
Sí.
Fender tiene ya cuando se murió, sacaron una en homenaje a él, la Steve Ray Vaughan Stratocaster, que viene con sus siglas en el golpeador y tal. Luego sacaron una réplica de la Number One y luego sacaron una réplica de la Lenny, que es la que tenía ahí también las siglas, que es más apariencia de nueva, pero...
Una línea.
Las letras se las podían haber ahorrado, la verdad. No, me parecen feas.
Bastante cutre y ochenteras.
Sí, y además, además ya te deja esta guitarra de otra.
O que te dejen poner tus siglas, tus iniciales, las que te salgan de los cojones. Sí, pero, sí.
Exactamente.
Bueno, pues se vende mucho esa guitarra, ¿eh?
Bueno, pues no sé, vamos a poner otro tema. No sé si de él.
Yo sí que
de él.
Yo como sí. Había traído un poco el las influencias de él, ¿no? Que son... Sobre
influencer.
Todo Jimi Hendrix, bueno, pues nada, que habla un poco de su influencia, él versiona muchas
sí, canciones. Sí, seguramente Albert King.
De hecho, hay un disco de Albert King, que yo he traído una canción, que hace una jam session, lo que pasa es que está grabado en un estudio, y entonces le dan un formato disco y lo editan como disco, pero es una jam session, ellos se dedican a improvisar, entonces está bastante bien. He traído una canción, si queréis la ponemos.
Y ahora,
¿dónde
y ahora
la has
no
traído? ¿Dónde
la has traído?
En el correo está.
Ah, en el correo.
Y ahora nos hablas del negro ese que me ha impactado a mí, me parece extraordinario.
¿Gary Clark?
Sí.
Espectacular.
Me parece buenísimo. Esa canción que has traído en directo.
¿Está vivo?
Tiene una fuerza
sí, está
tremenda.
Vivo.
Está vivo y encima tiene una ventaja sobre Steve Ray Vaughan a la hora de cantar, y es que es negro.
Es negro, sí.
Pues os iba a decir yo antes, que se me ha quedado en el tintero, la voz de tío bastante negrilla. Puede colar por negro en el primer tema que hemos escuchado.
No lo sé, es un poco ahí rota y tal. A mí lo que pasa es que, no sé, me da un cierto aire también a la de Eric Clapton. Pero no lo sé. Tanto,
más negro.
Tanto como negra, no lo sé.
No sé, estamos...
Estamos
si quieres,
estamos,
pon,
estamos
si quieres
trabajando
pon otra
en ello.
Y luego buscamos la del correo.
Tienes por ahí, me parece, de un disco que me gusta a mí bastante, me parece que sea el In Step o algo así. Me parece que venía una canción que se llama Close to You,
sí.
Que, bueno, está ahí a medio camino entre el blues y el rock.
Sí, la tengo. Don't roll over nothing.
I wanna be close to you, baby, as I can get. Close to you, baby, as what is wet. Close to you, baby, as a hair on your head. Close to you, babe, you better believe what I said. I wanna be close to you, baby. Yeah, let me be close to you. I wanna be close to you, darling, tell you. Don't know what to say. White is to rice, close to you, baby, as cold is to ice, close to you, baby, as fire is to smoke, close to you, baby, as pig is to poke. I wanna be close to you, baby. Oh, let me be close to you. I wanna be close to you, darling, tell you, don't know what to say to you. Get closer and closer, baby. Closer and closer, baby. Ha ha. Closer and closer, baby. Closer and closer, baby. I wanna be close to you, darling. Tell you, don't know what to say to you. Thank you.
Bueno, de el anecdotario de este hombre, que yo me esperaba que fuera mucho más salvaje, tampoco he encontrado gran cosa. Está bien la anécdota de que son llevados a un festival de jazz, no sé si en Suiza o Suecia, casos que aquí en Europa.
Suiza, Montreux.
Son abucheados, pero ganan el premio y además graban un disco en directo, según dicen los que saben, un disco memorable.
Sí, además ahí fue donde David Bowie los escuchó por primera vez y le ofreció grabar en su disco. Ahí fue donde se conocieron.
Y que, por cierto, creo que se negaron.
Sí, porque Stevie Ray Vaughan no conocía mucho a David Bowie cuando lo conoció.
Y le pareció rarito.
No le gustó mucho su música.
Le pareció, dijo...
A mí me parece curioso porque...
Qué tío más raro.
El disco ese de David Bowie lo grabó porque tenía problemas de dinero y la discográfica le obligaba. Entonces grabó un disco como casi, no así de los 80, muy lejano el disco al estilo de David Bowie. Y de hecho la canción que canta pide como dinero, ¿no? Dice mucho la palabra cash, como diciendo, esto lo estoy haciendo por dinero. Y no sé si le hizo un favor a Stevie Ray Vaughan o lo puteó, pero el caso es que la carrera de Stevie Ray Vaughan en ese momento se relanzó muchísimo. Era un guitarrista prácticamente desconocido y al estar con David Bowie en un disco que era bastante...
Pero al final tocó con Bowie, ¿o no?
Sí, pero una cosa muy discreta, por lo visto.
También tuvo relación con los Stones, con... Mick Jagger los llamó para una gira y tal, porque quedaron...
Una fiesta privada le hicieron, ¿eh?
Sí, y a raíz de esa fiesta se van a la gira. Y la verdad es que el hombre, para estar considerado por esta gente a tan alto nivel, es lo que digo yo, tampoco... Supongo que no pasaría hambre, pero... Y así anecdotario salvaje, hombre, para un
general,
hombre que...
En general el blues tampoco es una música así de super éxito. Y lo que es curioso es que haciendo este tipo de música es la MTV la que lo rescata, yo creo que más de una vez.
Lo que ocurre es que, pues, es lo que os decía yo, para tener este pasado de drogas. Y, hombre, el hombre no se murió por las drogas. Se murió joven de manera muy traumática.
No, tuvo un enganche, por lo visto, un poco tardío cuando su padre se muere de Parkinson.
Es curioso que se rehabilitó y al año siguiente se murió de otra cosa.
Sí, bueno, el hombre murió en un accidente de helicóptero, ¿no? Iba gente de la banda de Eric Clapton, tengo entendido.
Sí, creo que iban dos o tres músicos, iba él y tal, y dicen que no estaban homologados los helicópteros. Da igual, se tragaron una montaña y...
vio una montaña.
El piloto no vio una montaña.
El piloto no vio una montaña.
Por lo visto no sabía el piloto... Todos los relojes no sabía lo que significaban tampoco.
Se marcó uno de estos como el Sorrentino. Yo creo que paso, yo creo que da. Y hostiazo.
Y sí, pues se mataron todos. Y ya está, lo ha habido múltiples homenajes. Estará en algún que otro Hall of Fame y tal.
¿En el del rock está?
Sí, sí, ese es un tipo notable en ese aspecto. Y bueno, no sé si tenemos ya la cosa...
Madre mía, está siendo más difícil encontrar la canción del Negrete. Esperemos que no decepcione a nadie.
Hombre, Albert King es Albert King.
Pero
pronto le hacemos un programa.
¿Cuál quieres de lo que me has enviado?
La de Albert King.
Vale.
Vale. El Negrete.
Dicen, he leído en internet que le salvó la vida un poco a Eric Clapton en ese accidente, pero luego lo he rebuscado un poco y es mentira. Es que estaban de gira, entonces...
Es lo típico de... Si no hubiera subido él, hubiera subido Eric Clapton.
Si hubiera subido yo y tal. Pues mira,
yo el 11S estaba en Nueva York y, tío, te prometo que es que iba a
pasar
subir
por allí por
a esas horas. Al piso 32. Pues yo tengo un primo que iba a coger el tren en Santa Eugenia, tío, y
es
lo
un
perdió.
Poco,
y está vivo.
Esas interpretaciones. Me ha hecho un poco de gracia en una de las páginas, casi la más completa que he encontrado, que decía que él escuchaba un disco, no me acuerdo de quién, compulsivamente, y que su padre lo rompió por envidia, porque su padre era un músico frustrado. Pero su padre a lo mejor estaba hasta los huevos del niño y dijo, a la mierda con el disco, ya que estoy hasta los huevos.
A lo mejor no fue envidia,
claro,
y fue...
Claro, esa interpretación es un poquito...
Los... A los de Guantánamo los torturaban poniendo canciones en bucle, algunas de ellas buenas.
Hombre,
estuve y, yo luego y la, leyendo el la playlist de la tortura y la broma, no era mala.
Y la broma.
El Iron Man de Black Sabbath le ponían.
¿Sí? Sí, sí. Era una. No sé, es que me parece que leí algo de Nirvana o Pearl Jam. Sí, algún grupo de estos que luego se quejó, dijo: no nos mola estar en una lista de tortura.
Y la broma recurrente que tenía Forges, de un tipo atado en una silla, llorando de dolor y tal, obligado a ver programas de 300 millones. Pues da igual.
Bueno, el Negrete, atención, ¿eh? Lo que estabais todos esperando.
¿Listas favoritos?
Toma ahí.
Esta es buena. Se nos ha colado
la muchacha que tenemos, la azafata.
El patrocinador, pero no para. Ahí. El patrocinador. Ahora.
Thank you.
Bueno, decir que Javi ha empezado a tener el gesto feo de mandar sus propuestas para el programa solo a Valentín. Entonces ya aquí el que no sabe, a tomar por culo.
Por lo menos ha atinado en el método, que es por Gmail.
Sí, bueno, el método efectivamente. Nosotros estamos anclados en el correo electrónico. Y...
pero mandarme las cosas a mí es también jugártela a que se pierdan en que no me entere yo de nada.
En que vaya un correo dentro de otro correo.
Exactamente.
Que es, para ti es prácticamente un correo encriptado, como sí. Los espías.
Sí, sí. Yo leo la frase que aparece primero y digo, esta ya la he leído.
Y bueno, decir que vamos a seguir con los fabulosos Thunderbirds, con los que yo un poco me he sentido identificado, porque cuando uno es el hermano menos talentoso de una familia donde hay mucho talento, que no quiere decir que yo no sea talentoso, soy menos. Cuando hay un gran talento que te eclipsa...
Estás en la media, pero en la media mundial, pero...
No, un poquito por encima de la media.
Por encima, mira tú, pero...
Porque la media se hace con mucha furriela también, ¿eh?
Las medias somos todos.
Son talentos distintos, son simplemente. Son
distintos, es verdad. Y nada, pues este hombre que curiosamente enseñó a tocar a su hermano, como nos decía Javi, y se vio plenamente superado por él. El caso es que a mí, si os digo la verdad, me parece que me suena más los fabulosos Thunderbirds que el nombre de él. De Steve Ray Vaughan, este.
Pero por ponerte en el nombre lo de los fabulosos. Eso ya...
Puede ser, porque
los Cadillacs.
Los fabulosos tal, hay mucho. Es recurrente, es cierto.
Era segundo guitarra también de Steve Ray Vaughan, en bastantes ocasiones.
Y grabaron un disco juntos.
Sí, el último disco, ¿no? Que...
Una cosa como familiar y tal.
También tiene una Fender de signatura, que en este caso es blanca. Pero bueno, también es bastante famosa esa guitarra, ¿eh?
A mí me gustan más estos que él.
Eran un poco más gamberros, más divertidos, menos densos, ¿eh?
A mí,
de hecho, el corte este primero a mí me parece extraordinario.
Pues vamos a ver a los fabulosos Thunderbirds presentados por ellos mismos.
Sí, bueno, presentados, no sé. Despedidos, porque creo que era el último corte de un disco de los fabulosos Thunderbirds. Concretamente, parece una presentación como de una orquesta de verbena, pero era el último corte.
Es unirse, un apagarse.
Sí.
Atención, Estados Unidos, México, Europa y todo el mundo. Aquí están para ustedes esos reyes del ritmo, esos meros leones de los blues. ¡Esos fabulosos Thunderbirds! Pues ahorita nos vamos a divertir y get down everybody! No nos olvidamos África, el Oriente, también los rusos. Austin, Dallas, Houston y L.A., hombre. Aquí estamos y ya nos vamos. Los fabulosos Thunderbirds.
If you can't do better, you got the mood to
Yo no sé si te has enfadado o qué, Saúl, pero cuando te has ido le has pegado una hostia al volumen que nos has dejado. O que a lo mejor los fabulosos se...
Que va, me lo ha pedido el sector del público aquí.
Hay que irlo, esto hay que irlo alto.
Vale. Decía que la presentación o despedida de los fabulosos Thunderbirds está graciosa, pero hablan de México como si fuera ya de Estados Unidos. O sea, se adelantan a Trump. Buenas noches, México, Estados Unidos.
Sí, Europa, el Oriente...
Y habla... Y bueno, la verdad, yo decía, a mí esto me gusta más que él, que Steve Ray Buganes. ¿Bogan? ¿Bogan?
Sí, Steve Ray Bogan.
Bogan.
Lo pronuncio así alemán, Bogan.
Bogan. No es que tendría raíces. Y bueno, no sé, vamos medio bien de tiempo.
Mención especial, Mercel. Yo creo que es el cantante, ¿no? El que toca la armónica.
Os iba a decir, si queréis, bueno. Pero de los fabulosos.
Sí.
No, os iba a decir si queréis añadir algo de nuestro cadáver de hoy. Que se nos haya quedado, que creáis que hay que reseñar.
Yo quería poner una de sus múltiples colaboraciones. Aparte, las famosas con B.B. King, con Phil Collins a la batería. Sí. Y muchísima gente ahí.
Yo creo que la de Dick Dale la llegamos a poner en el programa de Dick Dale.
La de Dick Dale creo que la pusimos. Que el vídeo es para verlo, ¿eh? Buscarlo en YouTube. Sí. La pinta de los dos es tremenda, es tremenda.
Es que Dick Dale, bueno, él, este hombre también gastaba malas pintas, tenía gestos feos también, muy de Hendrix, tocaba por detrás, era lo que en el género taurino sería un tremendista, yo creo.
Sí. Y en el género musical un guitarrista pirotécnico.
Sí. A mí hay un detalle que, no sé, un poco tonto, pero lo he visto hoy en un vídeo y me ha llamado la atención. Y es que había, en uno de los conciertos que he estado viendo preparando el programa, hay un fan justo debajo de él que está como increíblemente flipado ahí, casi lo quiere tocar, ¿no? Y casi le toca la guitarra. Y eso cualquier guitarrista...
Le molesta.
Le hubiera
Incluso
molestado.
A cualquier persona. A mí no me gusta que me toquen excesivamente. Desconocido.
Sobre todo porque la guitarra la tienes a la altura de las caderas, ¿no? Entonces, bueno, es un sitio delicado para que te meta una mano un tío, ¿no?
A mí los hombros ya me molestan.
Por eso te digo que... Entonces, es curioso que él ve a esa persona y el seguridad empieza a llamarle la atención a este fan y él para el punteo que está haciendo, le da la mano, lo saluda... Y luego sigue tocando, ¿no?
Y el otro se desmaya ya.
El otro ya,
dice,
ya,
como loco. Ya, mi mano. Bueno, pues una de las cosas que mientras tú comentabas esto se me ha ocurrido a mí es que yo creo que esto en Estados Unidos sigue y es una tradición que veo con cierta envidia. Muchas, cuando uno indaga en artistas americanos, mucho de lo que ve son actuaciones televisivas en directo y tal que se están perdiendo. Y que allí pues todavía siguen, todavía te mandan vídeos pues de Metallica tocando con juguetes, algún tema, y que aquí el directo se perdió para no volver.
Quedan los últimos reductos, que son los late nights, exactamente, Buenafuente, cosas así. Igual que en su tiempo viene eso de la vieja tradición de Sullivan y de... Pues eso, hay unas cosas bastante chulas, el otro día lo comentamos, que tocaba Neil Young con este chico, ¿cómo se llama? Que es humorista.
Jimmy Fallon.
Con Jimmy Fallon, que canta y toca notablemente bien.
Sí, por ejemplo, y esto aparece... que te digo yo de Metallica tocando con instrumentos de juguete, con Jimmy Fallon también.
Pues esa tradición es la única que mantiene el directo y el último reducto que queda en España, seguro.
El otro día vi por imperativo legal la actuación de Buenafuente en directo de Enrique Bunbury.
Dios santo.
Con la banda de Buenafuente.
Sí, buena.
La canción pues tiene banda. Un riff que está bien. Y el Enrique Bunbury lo primero que dice es, dice, me daba miedo tocar con alguien que no es mi banda. Y dice, hasta que he visto tocar a esta gente. Y la verdad es que la actuación, de la banda...
El guitarrista.
Los de la banda, flipas.
No recuerdo ahora su nombre, me cago en la leche, pero vamos, es... muy reconocido, con Los Enemigos tiene varios discos de colaboraciones y tal, y ha tocado con José L. también.
Y el gordo del saxofón
es muy bueno.
Hombre, el saxofón es muy agradecido porque tapa todo el mundo, pero está muy bien la banda.
Son buenos.
¿Me dejáis poner una?
Claro. Sí, hombre.
Una colaboración de esta agencia.
Yo,
por irnos a un otro ritmo.
Luego dos cosas. Me gustaría...
Pues luego.
Luego después te comento.
No, comenta.
No, queda tiempo.
Luego. Pues nada. Pues.
Hay tiempo hoy, hombre. Vamos a poner hasta otra.
Vamos a poner un poco de rollo funky y el colaborador lo reconoceréis por la canción y por todo.
Bueno,
Stevie Wonder.
Se hizo una colaboración con Stevie Wonder, sí, señor.
¡Ah! Hostia, no...
¿No te habías percatado?
No, perdón por el lenguaje.
Artista...
No, ahora me he acordado que has dicho tú, lo vais a conocer enseguida.
Artista a descubrir, inmenso también.
Por cierto, sí. El otro día no sé a quién le leía o hablaba sobre Stevie Wonder y dije, a lo mejor no lo he escuchado, no sé.
Sí, yo creo que no lo he escuchado del todo, ¿eh? Pero sorprende.
Tiene que ser. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a las influencias de este hombre para terminar con, esta vez sí, el Stevie Ray Vaughan andaluz, que luego nos dirán quién es. Pero recordar que siempre, menos de ¿quién era el muerto de la semana pasada?
Tom Petty.
Menos de Tom Petty, siempre hay un homólogo andaluz. Siempre hay alguien andaluz que dices, este es el tal. Bueno, las influencias de este hombre. Yo leí por ahí que... No, bueno, en Wikipedia. No me acuerdo qué nombre leí. Que había un concretamente un disco que le escuchó.
Sí, se llamaba algo así como Guam.
Guam.
De no sé quién. Y era ese que dicen que rompió el pad y tal. Pero bueno, ahí estaba Fats Domino, ahí estaba Albert King,
Jimi Hendrix. Que no era blues. O sea, esa es la parte que le da él un poco el ser más eléctrico, ¿no? Hace muchas versiones de...
Estamos escuchando el Voodoo Lance.
El Voodoo Child.
Hablamos una vez así de grandes dinosaurios que se nos han quedado sin hacerle programa, y Hendrix es uno. No hemos hecho un programa de Hendrix.
Y a lo mejor no lo hacemos.
Es verdad, es cierto.
Bueno, es que sí.
Estamos investigando, a lo mejor arrojamos algo de luz sobre su muerte.
Yo por mí lo hacíamos dos, ¿eh? A Jimi Hendrix, ¿eh?
No, tampoco.
Le hemos hecho dos a Tom Waits o
hombre,
a
cada
a
punteo,
Dylan, ¿eh?
Cada punteo nos da para un programa. Es un poco lo que hablábamos. Hendrix es un poco lo que hablábamos de este hombre. Lo que pasa es que la figura se ha dimensionado tanto, la imagen y el paroxismo, se ha vuelto la gente loca. Pero Hendrix es para guitarristas.
Sí, yo creo que sí.
Yo a todos los que llevan una camiseta de Hendrix o Hendrix, te vas a sentar conmigo 2 horas y media a oír a Jimi Hendrix. Y no te levantas ni a mear. Yo y si no tocas la guitarra, te levantas. Y te
vas. Sí, sí. Y se va por una cambiada de tercio.
Bueno, influencer, que tú querías hablar.
Vamos, Javi.
Nada, yo...
Si me vas adelantando cuál quieres poner, lo mismo.
Vamos a poner una de Gary Clark Jr.
Vale.
Junior, el padre no, ¿eh? De los dos,
bueno, que
el hijo.
El padre, pues, a lo mejor es...
Me has avisado algo, porque, ¿eh? Porque hay una del padre, debe ser también.
No, el padre es albañil, lo pasa
eso
que...
Te iba a decir, lo mismo era lampista, el padre.
Como veo dos enlaces de Gary Clark... Entonces,
es que bueno, habla indistintamente como Junior o sin Junior.
Claro, es como Neymar Junior y Neymar.
Entonces quieres con Roy Branham también.
No, hay uno con John Mayer, me parece, o con... ¿Cómo es?
Hay uno
con
que
el
toca
Festival de Cazorla.
Hay una que tocan los tres, John Mayer, Doyle Branham,
vale,
y Gary Clark, cuando meten a Stevie Ray Vaughan en el Hall of Fame. Ah, bueno, toca Jimmy Vaughan también. Esa creo que es buena, esa creo que puede ser.
Imagen parece de un programa de televisión.
A mí me gusta
también
una en directo con el tal Meyer este.
Sí, es esa.
¿Es esa? No lo sé.
¿Ya? Es que no
¿La
sé.
Ponemos o, sí, o sí, quieres añadir algo a la canción en sí?
Espérate que investigue la otra. A ver.
Quería decir que lo que hablábamos, ¿no? Que Stevie Ray Vaughan era un músico que es hiper famoso en el mundo de los guitarristas, y entonces ahora hay un montón de guitarristas nuevos, bastante buenos por cierto, que os he traído algo, que se han influenciado por este tipo, ¿no? Y como dice, o sea, que mucha gente aprende de él, sus técnicas, la forma en que tiene de tocar la guitarra. Pues,
¿qué aportó este hombre?
Pues te aportó...
No, pero te quiero decir, algún... Aparte de todo este cacharreo que llevaba el de las cuerdas...
Pues las pastillas, el puente.
¿Inventó algo?
Es curioso que se conoce mucho por los punteos, porque era muy rápido, tenía mucho feeling ahí haciendo bending y cosas, ¿no? Pero lo más famoso, lo más destacable de Stevie Ray Vaughan, que todo el mundo dice, es el ritmo. Porque él tocaba como una especie de... hacía como un círculo con la mano derecha, y mientras iba metiendo los acordes de blues como poco a poco, como haciendo un raqueo, y hacía una técnica que se llama como palmute, ¿no? Que es como ensordecer un poco las cuerdas, de forma que se escucha un... Y lo iba metiendo con el ritmo. Eso es, yo creo, lo más característico de él. Y que hay millones de guitarristas
que ahora lo hacen.
Que ahora lo hacen y lo copian, ¿no?
Pues vamos a oír la canción que habías elegido. Creemos.
Creo que sí, ¿eh?
Go Bram Hall 2. Gary Clark Jr.
Bueno, esto como son, es una canción ahí con cuatro guitarristas, pues hay cuatro punteos de blues.
Debe ser de un homenaje.
Sí, es del Hall of Fame de Stevie Ray Vaughan. Cuando en el 2008 Stevie Ray Vaughan.
¿El Hall of Fame es un sitio físico?
De hecho, la banda es Double Trouble.
Sí, sale con
que si es un sitio físico, sí, yo creo que sí, que hay un...
Pues es visitable, es...
Yo no creo... tengo ni idea.
¿Ha entrado en el Hall of Fame?
Yo creo que sí, que hay algún
es
tipo...
¿Es como el Museo de Cera?
Como el museo ese de la NBA y tal, que hay algún tipo de... Iba a decir reliquia.
No, sí, voy a decir, sí, reliquias. Nadie no entra sé, vivo al Hall of Fame.
Pero no estoy seguro, ¿eh?
No, sí, entran algunos vivos.
¿Entran vivos algunos?
Tom Waits, por ejemplo, Tom Waits.
Tom Waits, sí.
Porque es prácticamente inmortal. Bueno, antes de...
Bueno, estos tres guitarras que traía un poco eran, para mi gusto, los que más han seguido el legado de Stevie Ray Vaughan, cada uno con su estilo. Son John Mayer, Doyle Braham II, o Doyle Braham Jr., y Gary Clark Jr., que no sabemos ni si...
Y su hermano está ahí también.
y su hermano Jimmy Babos. Entonces es un buen vídeo porque, yo te digo, ahí
resume un poco,
hay una colección
el legado y el antes y el después.
Es el testamento de este hombre.
Cada uno con su estilo, ¿no? Porque bueno, John Mayer pues.
Yo creo que todos tocan Fender, ¿eh?
Sí, todos Fender.
Y bueno, antes de ponernos a...
El zurdo también tiene la guitarra desgastada, ahora que la estoy viendo. Madre
sí, y de hecho, yo creo que la han buscado. O sea, como son fan de...
Han cogido la guitarra más vieja. Claro. Que
pasan con la lija, han estado ahí...
O por ejemplo, John Mayer, que tiene una de ese color. Está nueva, pero es una de ese color, con las pastillas, o sea, ese modelo. Todos van a hacerle un homenaje a Stevie Ray Vaughan con un poco su guitarra, ¿no? Y su sonido también.
Y bueno, no querías dejar de poner una canción.
Quería poner una canción de Gary Clark Jr., que es un guitarrista bastante joven y para mí bastante sorprendente. Y cuando es de los típicos, cuando la gente me dice el rock está muerto...
El heredero, el pupilo.
Eso es. Cuando la gente te dice el rock está muerto, yo le pongo a Gary Clark Jr.
La simiente.
La simiente.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo con lo que aspirábamos que fuera una sección, pero no empieza hoy. Ya veremos cuándo termina.
La idea es buena y seguirá, ¿eh?
Existe el Stevie Ray Vaughan andaluz.
Sí. Se llama Lolo Ortega. Estaba en un grupo que se llamaba la Caledonia Blues Band, que tuvo cierta fama en el mundillo del blues.
¿Andaluz?
No, a nivel de España. La Caledonia se podía considerar un poco...
El blues español es un...
Sí, es un gran género.
Es un gran género.
Y bueno, pues es un tío que ahora casi se dedica a tocar en bares. Yo lo he visto muchísimas veces, me reconoce casi siempre. Porque soy de los pocos que va...
Él a ti, no tú a él.
Sí, yo a él.
Suena, eso suena pretencioso, o sea, me reconoce él a mí.
Bueno, yo también lo reconozco a él, ¿no? Pero si no, no iría.
Te podías haber autoproclamado también como el Stevie Ray Vaughan andaluz y sí. Te habías quedado como...
Yo soy el legado. No, y entonces, bueno, pues toca para mi gusto. Hay gente que dice que soy un poco exagerado. Pero para mi gusto es el guitarrista de blues más bueno que hay en España. Si eso es un título honorable o no, que no lo sé.
Por encima de Raimundo Amador.
Bueno, Raimundo
Amador. Una de las mayores tabarras que he visto yo en directo.
Raimundo no es blues del todo, ¿no? No lo meto yo en ese casillero, ¿no?
Y no es tabarra, es que, bueno.
Muchas. No lo has visto.
Bueno,
¿lo has visto en directo?
No.
Sí, ¿no? Entonces, no hables.
Estoy viendo que no sé si toca con Double Trouble, con la banda en este vídeo, o es una versión...
No, creo que es una versión de Double Trouble.
En el primer festival internacional...
No, es que yo creo que el tema se llama Double Trouble.
Se llama el tema, sí, que es una versión de Stevie Ray Vaughan.
Que creo que es un tema que también canta Eric Clapton.
Sí, sí.
En el Jazz One Night viene este blues, me parece también. Sí.
Es en el primer Festival Internacional de Blues de la ciudad de Sevilla.
Sí, sí, sí.
En el año 2014. Bueno, no es mal año. Nunca es tarde para empezar con un festival internacional.
Sí, bueno, ese festival funciona... Yo he ido un par de veces y funciona bastante bien. Y es,
no
internacional, y es internacional, de verdad, ¿eh?
Pues no te has perdido casi ninguna.
Bueno, pues aquí tenéis a Lolo Ortega, un admirador de Javi. Que si lo ve, lo conoce.
A Curro y a Rebeca, unos amigos que hacen 6 años de aniversario y va por ello este tema. So trouble, I can't keep in jail. They don't have a double trouble. Hey, I'm begging you gotta try. Because Samurai's generation is millionaire. I can't even keep this in clothes to wear. They got me walking, and I have nowhere to go. Trouble's taking me. I have no money to show. Hey, you're making you gotta try. Baby, believe it, it ain't a lie. Yes, because Samurai generation is millionaires. I can't even keep this in close to where.